Juan había visto a Jesús en Apocalipsis capítulo 1 caminando en medio de los siete candeleros, es decir, en medio de la iglesia. En esta mañana entonces Jesús, ¿verdad?, está caminando en medio de nosotros, y eso es lo más importante, la presencia, ¿verdad?, del Señor. Siempre yo decía a los hermanos, cada predicación que escuchamos debe ser como si fuese la última predicación, mirando al regreso del Señor. Si tomamos así, si tenemos esa actitud, ¿verdad?, entonces no vamos a tener sueño, porque vamos a abrir nuestro corazón, nuestros ojos a la palabra que vamos a escuchar, porque es el último mensaje, mirando, ¿verdad?, a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa actitud, hermano, debemos tener en cada predicación. El Señor tiene mensaje abundante. Ya escuchamos muchos, y vamos a seguir en este momento escuchando. Le invito a abrir entonces su Biblia a los hermanos en Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Y vamos a leer los primeros 13 versículos. Vamos a leer ahora muchos versículos, pero vamos a ver poca referencia, porque escuchamos pocos versículos, se está leyendo, pero varias referencias se está dando. Ahora vamos a hacer al revés. Y dice así la palabra del Señor en Mateo 25, 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de nuestros aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprar para vosotros mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bueno, entonces hasta aquí la lectura, y que el Señor pueda añadir la revelación de verdad de su palabra. El Espíritu Santo se va a encargar a revelar, ¿verdad?, esta porción de su palabra para nosotros. Cuando Jesús, ¿verdad?, estuvo sobre la tierra, él enseñaba a la gente a través de las parábolas, o por medio de las parábolas, tanto a su discípulo como a la gente. Tal vez en ese tiempo era la manera más fácil de enseñar la palabra de Dios a la gente. Y aquí, ¿verdad?, Jesús está hablando de estas parábolas. Está enseñando a la gente por medio de esta parábola. Bueno, primero yo quiero, ¿verdad?, saber, vamos a saber qué es una parábola, para luego, ¿verdad?, hablar de estas parábolas. Parábola es una historia, ¿verdad?, real, que acontece, ¿verdad?, en este mundo que vivimos, y que uno, ¿verdad?, usa para poder enseñar las cosas espirituales. Es como una, ¿verdad?, comparación. Y aquí, verá, Jesús está, verá, usando la figura de una boda o la figura de un casamiento en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús. Vamos a empezar, ¿verdad?, en el tiempo de Jesús, ¿no? Porque este acontecimiento era los más importantes, ¿verdad?, en ese tiempo. Y Jesús está usando entonces esta figura para enseñarnos cómo será el fin de los tiempos, o cómo estaría la iglesia cuando el Señor regrese. Cómo estaría la mayoría, ¿verdad?, de los santos que componen la iglesia. ¿Qué va a ser su condición, su estado? Y según el versículo 5, estamos viendo que estas 10 vírgenes, dice, todo dice, dormían. Primero dice, cabecearon. Versículo 5, tardándose el esposo, cabecearon todas. Y dice, se durmieron. Esta va a ser la condición. Y estamos, hermano, en este tiempo, hablando de la iglesia en general, está durmiendo. Y muchos están cabeceando. Pero a través de la palabra de Dios también nosotros sabemos que hay un pequeño grupo de la iglesia, ¿verdad?, que está vigilando, que está velando, que está esperando cada momento, ¿verdad?, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero en general, ¿verdad?, está durmiendo. Según este versículo 5, estamos viendo, ¿verdad?, esta comparación, ¿verdad? Y el Señor, hermano, nos aconseja en esta mañana. Este no es mi consejo. Vamos a llevar en cuenta eso. Este es consejo del Señor. El Señor nos está aconsejando de estar, ¿verdad?, siempre preparado, siempre alistado, siempre vigilando, en espera, ¿verdad?, de nuestros esposos. Esa actitud todos debemos tener, ¿verdad? Porque dice en el versículo 3, porque no sabéis el 13, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre, dice, ha de venir. Eso nadie sabe. Jesús mismo dijo, yo no sé, ni los ángeles los cielos saben, solo dice, mi Padre sabe. Es decir, que esta potestad, ¿verdad?, está en la mano de Dios, en la mano de nuestro Padre, para decir a su Hijo, bueno, vaya en este momento a traer, ¿verdad?, a tu iglesia. Pero nosotros sabemos, cada uno, ¿verdad?, en su debido orden. Yo me imagino, hermano, que el oído, ¿verdad?, del Señor está muy cerca de la boca de su Padre. Ahí está su oído inclinando, porque Él quiere venir ya. Él quiere venir, ¿verdad?, a llevar, ¿verdad?, a sus iglesias, para compartir, ¿verdad?, su riqueza, ¿verdad?, con la iglesia. A veces nosotros decimos, queremos que el Señor venga, pero yo pienso que el Señor quiere más. Él quiere más venir ya para llevarnos, hermano, para compartir, ¿verdad?, con nosotros, ¿verdad?, su riqueza, su gloria, ¿verdad?, que estás, ¿verdad?, esperando. Entonces, el día y la hora nadie sabe. Y nosotros tenemos que estar, cada uno entonces, preparado. Yo estoy escuchando a muchos predicadores que no son de la gracia, ¿verdad? Y ellos dicen, bueno, la palabra de Dios dice que el día y la hora nadie sabe, solamente dice el Padre. Pero en la palabra nos encontramos en cuanto a año, dice. Y ellos dicen, bueno, el Señor va a venir a tal año. Bueno, yo no voy a decir el año que ellos dijeron, porque la palabra no habla, dice, del año, solamente habla, dice, de día y la hora. Pero eso no, nosotros no vamos a llevar en cuenta. Lo que vamos a llevar en cuenta, hermano, que nosotros debemos, ¿verdad?, estar preparados. Y leyendo, ¿verdad?, estas parábolas, hermanos, lo que sobresale aquí, ¿verdad?, y sobre eso vamos a poner más énfasis en esta predicación. Lo que sobresale aquí es que no tiene que faltar el aceite en las lámparas. Desde el principio, el hermano Enrique está ya tocando sobre ese punto. La necesidad era del aceite fresco, de ser llenado nuevamente. Aquello que han llenado ya, y aquello que no ha llenado todavía, ¿verdad? Bueno, esta es nuestra oportunidad, hermano. Solamente debemos abrir nuestro corazón, abrir nuestra boca, dejar nuestras cargas y alabar al Señor con libertad, y Él nos va a llenar de ese aceite fresco que tanto, ¿verdad?, necesitamos. Y yo veo, ¿verdad?, la necesidad en este tiempo. Entonces, en esta parábola vemos, hermanos, que ese es el primordial, que no tiene que faltar, dice, el aceite en nuestra lámpara. Y también no tiene que faltar aceite en nuestra vasija, porque el aceite es un combustible, vamos a llamar así, primordial para la boda. Pensando otra vez en el tiempo de Jesús, porque Jesús está tomando esa palabra en su tiempo, hablando de esa boda. Porque en el tiempo de Jesús no había, ¿verdad?, electricidad como nosotros tenemos ahora. Es fácil estar aquí de noche, bueno, hay electricidad, ¿verdad? Pero en el tiempo no había todavía. Es decir, que uno tiene que preparar su lámpara, tal vez de barros, y poner ahí su mecha y cargar ahí el combustible, que es el aceite, para estar en esa boda. Porque una boda no puede, ¿verdad?, acontecer en la oscuridad. Tiene que haber luz ahí. Por eso este combustible es esencial, ¿verdad?, en el tiempo de Jesús. Cada uno tiene que tener su lámpara. Pero como veremos en adelante, esa lámpara tiene que tener aceite. Porque una lámpara sin aceite, ¿verdad?, no sirve. Debe tener, ¿verdad?, aceite. Entonces, este es el combustible más importante, ¿verdad?, en ese casamiento en el tiempo de Jesús. Bueno, yo voy a leer el 10 al 12 otra vez. 25 de Mateo, 10 al 12. Pero mientras ella iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, que son las insensatas, ¿verdad?, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Es decir, que este grupo quedó afuera. ¿Y por qué quedó afuera? Porque le faltó, ¿verdad?, aceite. Es sencillo, ¿verdad? Le faltó, ¿verdad?, aceite en su lámpara. No hace mucho tiempo, hacia nuestra casa, ¿verdad?, no había electricidad por 2-3 horas. Y de repente terminó el agua en el tanque. Hacía mucho calor. Y mi esposa me dijo: si yo sabía, dice, si yo sabía, iba a juntar, dice, agua en cualquier recipiente que tenemos. Ella me dice: si yo sabía. Y yo le dije: bueno, así también será la venida del Señor. En momentos menos esperados, Él va a venir. Y debemos estar preparados. Yo le dije: nosotros tenemos que estar preparados. Ahora vamos a comprar un tanque más. Y compramos un tanque ahora más de 1000 y tenemos de reserva. Hay el tanque de arriba, agua, y está también el pozo, y está también el cuerpo sano, para que no le falte agua. Pero en ese momento faltó agua, porque nosotros no estamos preparados. Y así también, hermano, la venida del Señor. Tenemos que estar preparados, hermano. Llenar, por decir así, nuestro tanque, de nuestra vasija de agua pura que estamos recibiendo en este lugar, que es la palabra de Dios. Y así también, hermanos, llenar nuestra lámpara de aceite. Necesitamos aceite, el aceite fresco, la unción de Dios, hermanos, para continuar en adelante, en espera del Señor. Necesitamos fuerza, y ese trae, ¿verdad?, el aceite, la unción, fuerza para seguir en adelante. Entonces, no tiene que faltar, hermano, aceite en su lámpara y también en mi lámpara. Eso es lo que veo, la necesidad de la iglesia en este tiempo. No tiene que faltar, porque es el punto, ¿verdad?, primordial en esta parábola. Yo sé que, hermano, que hay mucha enseñanza aquí. Usted puede leer este mismo versículo, los 13, y mirar de otra forma de vista. Yo sé eso. Y otro puede leer también y mirar desde otro punto de vista. Pero en esta mañana estamos mirando de punto de vista la necesidad, ¿verdad?, que la lámpara tiene que tener aceite. No tiene que faltar, ¿verdad?, aceite. Mateo 25, 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Quién es el esposo aquí? Para nosotros, la enseñanza es fácil, la pregunta, ¿verdad? Es el Señor Jesucristo. Él es nuestro esposo. Y a Él le estamos esperando. Él viene, hermano. El hermano también dice, Él viene. Y es muy importante usar esa frase. Porque si decimos, Él va a venir, entonces va a tardar todavía. Pero nosotros vamos a usar, ¿verdad?, esa frase, Él viene. Es más breve, más corto. Él viene para llevarnos, hermano, en esa boda. Yo quiero estar en esa boda al comienzo. Porque tal vez alguno va a estar ya a la mitad. Va a subir en ese lugar. Va a estar presente en ese lugar. Porque había descuidado su vida. Y yo quiero estar primero presente en esa boda. Y yo creo que también usted va a decir la misma cosa. Porque en los primeros tiempos, tal vez, cuando comienza esa boda en el cielo, tal vez se va a entregar los pergaminos, por decir así, la recompensa que algunos va a tener, corona. Eso se va a hacer al comienzo de esa boda. Yo pienso así. Y tal vez alguno no va a estar, ¿verdad?, en ese acontecimiento. Cuando se está entregando, ¿verdad?, la corona, ¿verdad?, a los fieles. Y nosotros tenemos que estar entonces al comienzo de esa boda. Jesús viene, dice, para llevarnos. El versículo 6 dice: a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salí, dice, a recibirle. Primero vamos a pensar un poco en este versículo. ¿Cómo era el casamiento judío en el tiempo de Jesús? Para que sea más fácil de entender, ¿verdad?, este versículo 6. En ese tiempo, la mayoría de veces el novio vivía en una aldea y la novia vivía en otras aldeas. Y tal vez no muy lejos uno de otros, que son pueblecitos. Entonces por ahí se encuentran, hay unos viagos, entonces el novio viene en la casa de la novia para pedirle, ¿verdad?, para su esposa. Entonces ahí, bueno, tal vez compartes alguna cosa ahí y firman algún acta y tal vez le da el anillo unos a otros. Bueno, ellos ya son esposo y esposa. Pero ellos no conviven todavía juntos. Tenía que hacer el desposorio. Ese tiempo de separación. Ese tiempo de consagración. Y la mayoría, ¿verdad?, fue en el tiempo de Jesús. Un año era el tiempo del desposorio. Bueno, ahí está la esposa en su aldea y el esposo en otras aldeas. Y tiene que esperar un año. ¿Y para qué eso? Para que el novio pueda prepararse y también la novia. ¿Y el novio qué va a preparar? Bueno, la casa para la novia. Porque no va a llevar a vivir en una casa de alquiler, pensando en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Entonces el novio está construyendo una casa. Y cuando termine esa casa, bueno, su padre le tiene que decir. Su papá lo que tiene que venir si está ya terminado esa casa. Y cuando termina esa casa, entonces su padre le dice, bueno, vaya ahora a traer a tu esposa. Y eso lleva tiempo, un año aproximadamente. Puede ser antes o después, pero vamos a poner aproximadamente un año. Y llega ese tiempo, su padre le dijo, vaya a traer ahora a tu esposa. Entonces el esposo, invitado tal vez por algunos amigos, sus familiares, vienes a llevar a su esposa, que vive en otra aldea, ¿verdad? Y ahí cada aldea tenía su vigilante, que nosotros llamamos guardia, que está velando toda la noche. Y ahí el novio está viniendo. Y el vigilante de esa aldea donde estaba la novia, bueno, dice a ese grupo, bueno, he aquí viene. He aquí, dice, viene el esposo, salí a recibirle. Tiene que despertar porque la mayoría, aquí vemos, estas vírgenes están, ¿verdad?, durmiendo. Y entonces tiene que despertarse, preparar, ¿verdad?, su lámpara, su aceite para ir con el novio. Después vamos a ver, esto también habla de Israel. No vaya a decir ni un hermano, que yo sé que la mayoría son estudiantes, pero ese habla de Israel, uno va a decir, yo sé eso. Este está hablando de Israel. Pero nosotros, ¿verdad?, en esta mañana vamos a tomar, ¿verdad?, y estamos tomando, ¿verdad?, como iglesia, porque también hay enseñanza, ¿verdad?, para nosotros. Porque tal vez alguno está razonando por ahí, ¿verdad?, pero este es para Israel y no es para la iglesia. Y sí, estas 10 vírgenes hablan de Israel, pero nosotros estamos mirando aquí, ¿verdad?, como iglesia. Para que no robe tu libertad, ¿verdad?, al enemigo. Por eso estoy diciendo eso. Porque yo sé la mente, ¿verdad?, del ser humano. Porque a veces alguno escucha y está pensando. Y su mente está a otro lado. Y no recibe como el último mensaje. Mirando, ¿verdad?, al regreso, ¿verdad?, del Señor. Bueno, versículo 6. Y la mayoría de veces el esposo viene a medianoche para llevar a su esposa en ese tiempo de Jesús. Y ahí está, ¿verdad?, el vigilante. Y comenzó a gritar. Y aquí viene el esposo. Salí a recibirle. Pero eran siempre la medianoche. Hablando de la medianoche, hermanos, en las Escrituras tenemos varios ejemplos que había acontecido en la medianoche. Y vamos a pensar un poco algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué hora salieron el pueblo de Israel de Egipto? ¿Qué hora salieron? A la medianoche, ¿verdad? Es la hora que ellos salieron. Israel, el pueblo terrenal de Dios, fueron libertados de su esclavitud de Egipto, del mando de Faraón, a la medianoche. ¿Y qué ellos estaban haciendo durante esa noche? En esa noche que iba a salir a la medianoche. Estaba preparando un cordero asado por familia. Tenía que matar un cordero de un año. Usted sabe, sin defecto tiene que ser. ¿Qué está haciendo en esa noche? Ellos se estaban preparando, amasando su masa sin levadura para llevar por el desierto. Y tienen que poner ya su vestido, dice, puesto, ceñido, dice, su lomo. O su vestido debe estar bien puesto. Su calzado, aunque la mayoría ellos tenían sandalias, pero la Biblia dice su calzado, puesto ya en sus pies. Y cada uno, dice, tenía que tener, dice, un bordón en su mano, o un cachado, o un bastón. Esas tres cosas no se escribe en Éxodo capítulo 12, en el versículo 29 en adelante. Que ellos tienen que estar preparados y en su mano también tienen que tener, ¿verdad?, bordón. Y dice, tiene que comer la Pascua apresuradamente, ya con su vestido puesto, con su calzado puesto, con en la mano su bordón, su bastón. Y así ellos comieron, dice, apresuradamente la Pascua de Jehová. O sea, es decir, ese cordero asado, apresuradamente, porque está ya por salir, ¿verdad?, de la esclavitud de Egipto. Del mando, ¿verdad?, del enemigo, que ya sabemos que Faraón representa, ¿verdad?, a Satanás. Y ellos ya están por salir, pero debe estar preparado esa noche, comiendo apresuradamente la Pascua, dice de Jehová. Y eso es lo que estamos haciendo, hermano, nosotros en este tiempo. Estamos comiendo apresuradamente la palabra. Porque este cordero, ¿verdad?, que ellos comieron, asados, está hablando de Jesús y también está hablando de su palabra. Debemos comer la palabra, por decir así, comer apresuradamente, hermano, porque va a llegar y está llegando ese tiempo que vamos a salir también de este mundo. Eso estamos esperando, hermano. Yo estoy esperando ese día. Eso es lo más importante para mí, de esperar, pero para eso yo tengo que estar preparado, como ese pueblo de Israel en aquel tiempo, preparado. Recibir la palabra. Como escuchamos esta palabra, nos va a fortalecer, nos consuela. La palabra nos da fuerza para seguir en adelante. Pero debemos comer, debemos recibir, hermano, apresuradamente. Es decir, hoy tenemos que escuchar y obedecer esa palabra. No debemos dejar para mañana, porque mañana puede ser tarde. Tal vez el Señor viene, por decir así, esta noche. Y nosotros debemos todos estar, hermanos, preparados. A la medianoche, dice, viene el esposo. Y el vigilante grita. ¡Aquí viene!, dice el esposo. salí a recibirle. Y se levantaron las 10 vírgenes. Usted ya sabe lo que pasó, ¿verdad? A las 5, y sensata que veremos tal vez si hay tiempo más adelante. Estamos hablando de la medianoche, sucede muchas cosas. Y vamos a ver un versículo en el Salmos 119, lo que dice este hombre de Dios hablando de las medianoches. Estamos en el versículo 6 del capítulo 25 del Evangelio de Mateo. 119, Salmos 119, el versículo 6. A la medianoche me levanto para alabarte por tu justo juicio. ¿Qué hora se levantó este hombre de Dios, este siervo de Dios? Dice a la medianoche. ¿Y para qué se levantó este hombre? Para alabar a Dios por su juicio, por su misericordia, por su gracia, por su amor, hermano. La medianoche es una hora, podemos decir, especial para dormir. La mayoría en esa hora está durmiendo. Bueno, mi costumbre, yo no duermo todavía en esa hora. Esa es mi costumbre. Y después ya las 4 horas tampoco. No duermo, poco duermo, hermano. No porque soy fiel, tal vez por causa de mi salud, ¿verdad? Pero hablando de medianoches, la mayoría está durmiendo en esa hora. Muy fuerte, alguno está roncando. Aunque anoche me levanté 2:30, estuve paseando y no escuché ninguna persona que estaba roncando. Es decir que cada uno, ¿verdad?, tenía reposo y quietud, estaba durmiendo tranquilo anoche. No había silencio en esa hora. Pero aquí dice este hombre, me levanto a las medianoches para alabarte por tu justo, dice, juicio. Entonces, esta es una otra hora muy especial para levantar, para alzar nuestras manos a Dios y decir al Señor, gracias. Gracias por ser hijo e hija tuya. Hay motivo para agradecer al Señor. Hay motivo para decir amén a la palabra. Muchas veces duermen en el culto porque no está abriendo, ¿verdad?, su mente, su corazón a la palabra de Dios. Es la hora que muchos están durmiendo fuertemente. Y es el primer sueño que hacemos. Y muchas veces, bueno, no escuchamos ningún ruido porque es el primer sueño, ¿verdad? Los ladrones muchas veces vienen en esa hora en la casa de una persona porque sabe que en esa hora se está durmiendo muy fuertemente y viene y aprovecha. Pero es la hora especial también, hermanos, para orar en esa hora, de agradecer, ¿verdad?, al Señor, porque como escuchamos, hay motivo para agradecer, ¿verdad?, al Señor. Otra pregunta que quiero decir a ustedes, o preguntar, y mi pregunta en cada predicación va a ser muy fácil, y usted mismo va a contestar, ¿verdad? Pablo y Sila, cuando estuve en la cárcel en Filipo, ¿qué hora salió de esa cárcel? Qué fácil mi pregunta, ¿verdad? A la medianoche. Otra vez medianoche. ¿Y por qué yo estaba en ese lugar? Por causa del Señor. Por causa de anunciar a Cristo y a este crucificado, ¿verdad? Fue llevado preso. Y tal vez se ha colocado ahí en el fondo mismo de esa celda. Para no salir, para no escapar, ¿verdad?, de ese lugar. Pero ¿qué Pablo estaba haciendo en esa noche con Silas en la cárcel? ¿Estaba quejándose? ¿No? Estaba diciendo, tal vez nosotros si no hablamos de este Cristo crucificado, no íbamos a tener, ¿verdad? Nadie iba a pegarnos, porque ellos estaban ahí, todos heridos. Pero la palabra de Dios dice que ellos estaban ahí orando y cantando himno a Dios esa noche. Para ellos no fue largo porque están orando, agradeciendo al Señor por ese privilegio que ellos tienen, porque es un privilegio de sufrir, ¿verdad?, por amor, ¿verdad?, al Señor. Es un privilegio esto, hermano. A veces uno verá, no entiende eso, pero eso es un privilegio. El hermano habló mucho de eso, de su fibra en el camino del Señor. Pero ese es el camino que he trazado por Dios. Pero este es un privilegio, porque ese va a tener su recompensa. Entonces Pablo y Silas ahí estaban orando, cantando himnos, dice, al Señor. Y no es que tenían ellos vergüenza, porque dice, los presos lo oían, tal vez está una celda, por decir así, 30 metros de ellos, donde ellos estaban. Pero todos, dice, se escucharon. Los presos oían. Ahí Pablo, parece que un loco, tal vez decía, esos presos que estaban ahí, ¿verdad?, por causa de su maldad. Pero Pablo y Silas estaban ahí por predicar la palabra del Señor. Y escucharon que Pablo y Silas estaban orando. Y estaba cantando, ¿verdad?, al Señor. Himnos espirituales, como dice, ¿verdad?, en Efesios. ¿Y qué pasó? Cuando llegó esa medianoche, según ese registro que encontramos en Hechos, en capítulo 16, ¿verdad? Creo que en el versículo 25 en adelante, bueno, dice que ahí bajó el poder de Dios. Ahí bajó la presencia de Dios. Y se soltaron la cadena que estaba en la mano de Pablo y en la mano también de Sila. Se soltaron la cadena que había por los pies de ellos y comenzaron, dice, a abrir las puertas, porque pensamos que ellos estaban en el fondo y había muchas puertas, tal vez de hierros, pero ahí está la presencia de Dios. Y comenzaron a soltar cadena, abrir puertas, porque ese trae, hermano, la presencia de Dios, el poder de Dios, que estamos reclamando, ¿verdad?, en esta mañana, que se manifieste el poder de Dios en medio de nosotros. Si alguien está encadenado en su vida en algún vicio, jóvenes, hay mucho presente aquí, jóvenes, si está atado a un vicio, tú necesitas el poder de Dios para que sea liberado. Si está encerrado en alguna cosa, si tu razonamiento te está, ¿verdad?, encerrado, bueno, ahí necesitamos el poder de Dios para que seamos liberados. Porque a veces el razonamiento le ata a la persona. Razona mucho. Y por eso esa persona no puede entender bien la palabra del Señor, porque su mente está razonando. Y la razón es contra la palabra de Dios, hablando de la razón humana, porque Dios tiene su razón. Y nuestra razón siempre es al revés a la razón de Dios. Pero ahí está, ¿verdad?, el poder de Dios. Y las puertas, dice, se abrieron. Y Pablo y Silas salieron libremente. Pero lo que nos interesa, ¿en qué hora fue? A la medianoche. ¿Y qué ellos estaban haciendo? Orando al Señor, cantando himno al Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, o debemos hacer, de orar al Señor, de pedir dirección al Señor, de cantar alabanza al Señor, himno espiritual a Dios, porque su palabra también dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. A veces por un enfermo no necesitamos tanto orar y reprender, ¿verdad? Necesitamos alabarle al Señor nomás. Hay testimonio que una persona había pasado ahí, ¿verdad?, para orar, pero el hermano comenzó a alabar, engrandecer, ¿verdad?, al Señor por su grandeza, por su poder, por su gloria, por su presencia. Y comenzó esa persona, ¿verdad?, a ser sanado sin la oración, porque ahí estaba la presencia de Dios y la presencia le sanó, ¿verdad?, a ese enfermo. Porque él, dice, mora en medio de la alabanza, dice, de su pueblo. Qué interesante, hermanos, de alabar al Señor en sus esperas. Bueno, quiero leer un versículo más para salir de esta frase, la medianoche. Y el hermano Enrique después me va a decir hora, porque yo quería controlar mis horas, pero a veces. Romano capítulo 13. Romano capítulo 13. Un versículo conocido, pero es sumamente importante, hablando de estas noches, de la medianoche. 13:12. Romano 13:12, que dice el apóstol aquí: la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Cuántos años hace que Pablo escribió, ¿verdad?, esta frase? Muchos años ya. Y en ese tiempo ya Pablo decía, la noche, dice, está avanzada y se acerca, dice, el día. El día, por supuesto, está hablando, ¿verdad?, del regreso, ¿verdad?, del Señor. Pero después dice, desechemos pues la obra de las tinieblas y vistámonos las armas, dice, de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestido del Señor Jesucristo. No por ahí, dice, para lo deseo, dice, de la carne. La noche está avanzada y se acerca el día. Y si así fue aún en el tiempo de Jesús, ¿cuánto más está avanzando la noche? Estamos acercando a la medianoche, hermano. Está entrando la noche. ¿Y qué tenemos que hacer aquí? Desechar, dice, toda obra de las tinieblas. Como escuchamos, toda la obra de la carne. Y vestirnos, dice, las armas de la luz. Entonces es tiempo de desechar de a poco. Porque esto es de a poco, hermano. De a poco estamos desechando las cosas de la carne. A veces no podemos hacer una vez, esto de a pocos. Estamos venciendo una cosa y después de a poco estamos venciendo otra cosa. Pero después dice, no tenemos que quedar así, sino tenemos que vestirnos, dice, de Dios. Vestirnos de Cristo, vestirnos de su vestidura, vestirnos de las armas de Dios. Pero primero dice, debemos desechar toda obra, ¿verdad?, de las tinieblas, toda obra de la carne. Bueno, vamos a volver otra vez en capítulo 25 de Mateo. Él viene, dice, para llevarnos. Versículo 6. Y eran de noche, ¿verdad? La costumbre de los judíos. Pero pensando espiritualmente, así también va a ser, ¿verdad?, la venida, ¿verdad?, del Señor. Quiero leer después en Apocalipsis 19... lo que Juan había escuchado ya, estando ya en el cielo. Él estando en la isla de Pasmo, también por causa del Señor. Es decir, que si seguimos al Señor, como escuchamos también en la predicación, hay un precio que tiene que pagar. Y Juan pagó ese precio también, ¿verdad? Hablando Juan el Amado, que escribió este libro de Apocalipsis. Por supuesto, guiado por el Espíritu Santo, dictado, ¿verdad?, por el Señor Jesucristo mismo. Y él fue tirado en esa isla de Pasmo. Tal vez 90, 91, 92, no sabemos exactamente. Pero es un años aproximadamente. Pero él estando en ese lugar, según el capítulo 1, ¿verdad?, creo que en el versículo 10 de Apocalipsis, encontramos que él fue llevado en el día del Señor. Fue llevado 2000 años en adelante. Estando en la isla de Pasmo, el Señor le metió, ¿verdad?, en su, donde está su trono, donde se va a formar su trono. Y él había escuchado muchas cosas en ese lugar. Y también había visto muchas cosas. Lo que está aconteciendo en el cielo. Como si fuese está aconteciendo, pero para nosotros no está aconteciendo todavía, pero va a acontecer. Él había visto muchas cosas y había escuchado, ¿verdad?, muchas cosas. Y uno de eso, lo que había escuchado, vamos a leer en Apocalipsis 19, el versículo 6, y vamos a leer también el versículo 7. Y oí la voz de una gran multitud, estando en ese lugar, como el estruendo de muchas aguas. No sabemos si está en su espíritu o en su cuerpo, pero tal vez está en su espíritu. Y su cuerpo ahí está, ¿verdad?, en la isla de Pasmo. Pero su espíritu está paseando en el cielo. Y escuchó, dice, la voz, una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas. Y como la voz de grandes truenos que decía, ¡aleluya!, dice. Porque el Señor nuestro Dios, dice, todopoderoso, dice, reina. ¡Aleluya! Es una frase, podemos decir, de adoración. Es la mayor expresión que uno puede usar para alabar al Señor. ¡Aleluya! Y él escuchó esto en el cielo. Y dice, el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, dice, reina, Él reina, porque ahí estaba presente, como si fuese que el Señor ya está reinando. Y después dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado la boda del Cordero y su esposa, dice, se ha preparado. Gocémonos, dice, porque ha llegado la boda del Cordero. El Dios Todopoderoso dice, reina. Y él dice, gocémonos y alegrémonos. Esta es la frase que también que el Espíritu Santo está diciendo, hermano, en esta mañana a cada uno de nosotros. Yo no sé la situación de cada uno. Si alguno tiene pruebas, algunos problemas físicos, financieros, y por eso a veces no estamos tan gozosos, porque está impidiendo un poco nuestro gozo. Pero el Espíritu Santo me dice primeramente a mí fuertemente en esta mañana y a todos ustedes que tengo que gozarme, alegrarme y de dar gloria y honra y alabanza a Dios, porque ha llegado, dice, la boda del Cordero y su esposa, dice, se ha preparado. Escuchamos esa voz del Señor ahora, de estar gozoso, hermano, en este campamento y de alegrarlos, porque a veces eso falta a nosotros, de tener gozo, de estar alegre para alabar al Señor y recibir al Espíritu Santo. Pero la palabra de Dios dice, gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque ha llegado la boda del Cordero, la boda del Cordero, y su esposa, dice, se ha preparado. Hermosa palabra de gozarnos en la presencia del Señor, porque el Señor dice, reina, pero para nosotros, verá, es en breve, se va a cumplir, verá, esto, el Señor va a reinar, y nosotros queremos estar a su lado, reinando también. Y no solamente vamos a reinar, verá, 7 años durante esa boda, sino después vamos a reinar, verá, 1000 años. O sea, no solamente 1000 años, quiero decir, sino por toda la eternidad. Vamos a reinar con el Señor. Pero es el tiempo ahora de escuchar esta voz del Señor, hermano. De gozarnos, de alegrarnos. Y no estar, verá, entristecido, que a veces impide nuestra fuerza de seguir adelante. Porque dice un versículo, el gozo del Señor nuestra fuerza. Y necesitamos que el gozo del Señor sea transmitido en esta mañana, en nuestros corazones, para que podamos tener la fuerza, ¿verdad? El gozo del Señor, dice, es nuestra fuerza. Entonces Juan este oyó, ¿verdad?, en el cielo una voz de una gran, dice, multitud, ¿verdad? Y dice, ha llegado la boda del Cordero. El Dios Todopoderoso dice, reina. Bueno, vamos a volver otra vez entonces en Mateo capítulo 25. Estamos viendo primero el esposo, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí en el versículo 1 también habla de 10 vírgenes. Y también nos habla de lámparas. Las 10 vírgenes, como dije ya anticipadamente, sabemos que habla de Israel, pero nosotros en esta mañana vamos a mirar, ¿verdad?, a las 10 vírgenes como iglesia, porque también Pablo compara a la iglesia como una mujer virgen, y a los religiosos lo compara como una mujer ramera. Así vemos en Apocalipsis en el capítulo 17, que habla de eso Juan, pero a la iglesia lo compara a una mujer, dice, virgen. Así que esta virgen también habla de nosotros. Y quiero ver 2 referencias, ¿verdad?, que nos va a amparar. Lo que estamos diciendo, ¿verdad?, es verdad. Porque la palabra de Dios, ¿verdad?, tiene que amparar lo que estamos, ¿verdad?, diciendo. Primeramente en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, el versículo 25. Vamos a leer hasta el 27. Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que, pues se dice, santa y sin mancha. Es decir, Jesús dice, nos amó a nosotros, que formamos la iglesia. Nosotros somos, ¿verdad?, las iglesias. Y Él murió por nosotras, por amor a la iglesia, por amor a nosotros. Pero no solamente Él murió para salvarnos del infierno. Dice en el versículo 27, sino para presentarlo, dice, a la iglesia delante de su Padre, una iglesia gloriosa, que no tuviese, dice, mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es decir, que Él entregó por nosotros para que seamos también una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. En pocas palabras, que seamos virgen, hablando espiritualmente. Segunda de Corintios, en el capítulo 11, hay otra frase donde el apóstol Pablo usa directamente que estas 10 virgen también nos está hablando de nosotros, no solamente está hablando de la nación de Israel. Segunda de Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo, para presentaros como un virgen pura a Cristo. Esto Pablo había dicho. Yo he, dice, desposado, consagrado. Yo he consagrado para un solo esposo, para presentaros, dice, como un virgen pura a Cristo. Entonces, de esta manera estamos viendo en Mateo. Vamos a volver otra vez, Mateo 25, que estas 10 virgen también, ¿verdad?, habla de nosotros. Porque Pablo ve a la iglesia, ¿verdad?, como una mujer, ¿verdad?, virgen. 10 vírgenes. Y el número 10, usted ya sabe, estudiante, significa el número completo. El número 10 en la Biblia habla del número completo. Es decir, que estas 10 virgen está hablando de la iglesia en general. De la iglesia, ¿verdad?, totalmente, de toda, de la iglesia, porque hay una sola iglesia, eso sabemos, ¿verdad? Pero está hablando de la iglesia en general, porque aquí figura el número 10, que es el número completo. Pero en el versículo 2, Jesús divide, ¿verdad?, en esta parábola, a este 10 vírgenes en dos grupos diferentes. Divide. Nosotros sabemos que la iglesia es uno. Y eso nadie puede dividir. Estamos unidos. El Espíritu Santo nos había unido en el día de Pentecostés. Somos uno. Sabemos que estamos entre muchos, hablando de los miembros. Pero formamos un solo cuerpo. Tenemos un solo cuerpo, un solo Dios. Como dice también Pablo, escribiendo a los Éfesios en el capítulo 4. Hay un solo bautismo en el Espíritu Santo. Y también, ¿verdad?, hay un solo fe. De tener fe, ¿verdad?, en el Señor. Hay una sola iglesia, pero aquí en esta parábola Jesús divide en dos grupos a estas 10 vírgenes. Es decir, divide a la iglesia en dos grupos. O sea, Jesús ve, ¿verdad?, a estas 10 vírgenes en dos grupos diferentes en cuanto a su crecimiento espiritual, en cuanto a su dedicación a Dios. Son distintos. Su fidelidad a Dios es distinto. Por eso Él divide en dos partes, en dos grupos, como también vemos así en las parábolas de los talentos, que vemos en el versículo 14 al 30. Ahí también Jesús divide, ¿verdad?, a estos siervos en dos grupos: al que había recibido 5 talentos y que había multiplicado los 5, y al que había recibido 2 talentos y había multiplicado 2, bueno, está en un grupo. Y a ellos Jesús le dijo en esta parábola, el 21 del capítulo 25, y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Este está en un grupo que había usado su talento, que había usado el bien que el Señor le había entregado, ¿verdad?, para multiplicar, ¿verdad?, la habilidad que había recibido. Pero en otro grupo está el otro siervo, que había recibido un talento. Pero este siervo ¿Qué hizo en su talento? Sembró. Y tal vez pensó porque un talento nomás. Y hace mucho tiempo que estamos estudiando sobre este punto. Pero es un talento es muchos. Uno tiene que trabajar, dice, 6,000 días para ganar un talento de oro en el tiempo de Jesús. 6,000 días. 6,000 días de trabajo. Sí, que un talento era mucho. Tenía que trabajar mucho para alcanzar, porque un talento es equivalente a 34 kilos, pero en otro lugar, bueno, alcanzaba 45 hasta 50 kilos un talento. Dependía de la zona, pero siempre nosotros cotizamos 34, 35 kilos, un talento. Y para alcanzar entonces tenía que trabajar 6,000 días. Es decir que un talento es mucho. Pero este siervo sembró su talento. ¿Y cómo el Señor lo llamó a este? En el versículo 26. Siervo malo, es duro, fuerte la palabra, ¿verdad? Siervo malo, negligente. Y en el versículo 30 parece que más fuerte. Y dice, siervo inútil. Porque tenía suficiente dinero en su mano. 35 kilos de oro. Puro. Es mucho en el tiempo de Jesús. Y ahora mucho más. Pero este grupo, ¿verdad?, no multiplicó y lo llama siervo inútil. Bueno, la pregunta que quiero formular aquí otra vez: ¿en qué grupo usted quiere estar? Otra vez mi pregunta es tan fácil, porque esto es para entender, no es difícil. Si usted quiere estar en este grupo de 5 insensatas vírgenes o 5 prudentes, o usted quiere estar en el grupo que había multiplicados y o en el grupo a aquel siervo que no había multiplicado su habilidad, su talento, porque eso el Señor nos da para multiplicar. Mi talento no es para mí, usted puede beneficiar de mi talento. Tu talento no es para ti, hermano, hermanas. Ese talento es para que me sirva a mí. Por eso la habilidad que el Señor ha dado a cada uno no es de él, no es de ella, es del Señor. Pero ¿cuánta persona siempre su talento? Tiene capacidad. El Señor le había dado habilidad, pero en ella está sembrando. Y el Señor está viene, no vamos a estar viniendo, Él viene. Y vamos a rendir cuenta delante del Señor. Entonces, ¿en qué grupo queremos estar? ¿El que había multiplicado o el que no o el que había multiplicado o no, al que no había multiplicado? O que son iguales, ¿verdad? Las 5 prudentes y también las 5 vírgenes y sensatas. Estamos hablando que Jesús está dividiendo estas 10 vírgenes en 2 grupos. Él ve a la iglesia en 2 grupos y tal vez está viendo en 3 o 4 grupos, pero según esta parábola está viendo en 2 grupos. ¿Quiénes representan, verdad, las 5 vírgenes prudentes? Esto representa los creyentes sabios, inteligentes. Y yo creo que usted es sabio e inteligente. Por eso está presente en este campamento. Porque ha elegido, mucho ha elegido de ir a otro lado. Usted está eligiendo, ¿verdad?, este grupo, de estar en este grupo, sabio, inteligente, responsable en el lugar donde Dios nos ha colocado en el cuerpo de Cristo. Cada uno tenemos un pequeño lugar en el cuerpo de Cristo. Y ahí, hermanos, debemos ser responsables. Si usted tiene, ¿verdad?, un lugar donde el Señor te ha colocado, pero no son visibles, no importa eso. A veces alguno quiere mostrar su talento. Por eso no sabemos, hay muchos más fieles que están ahí sentados. No los que predican son fieles. Nosotros somos simplemente un instrumento que en este momento el Señor lo está usando. No porque somos más fieles, más alto que ustedes. Por eso el público está bien que se coloque así. Usted es más alto que el predicador. Pero en otro lugar se pone el culto en esa altura para que todos le vean, y a veces su actitud se cree más grandes más fiel que los miembros de la iglesia, pero en la cosa de Dios no es así. Tal vez el Señor te ha colocado en un lugar que no se ven y está orando. Había orado por este lugar, por este campamento, pero ningún hermano había conocido o sabe eso. Pero el Señor había visto, había escuchado tu oración, y de Él va a venir esa recompensa. No de hombre, no del hermano Enrique, sino del Señor. Usted tiene un lugar que el Señor te ha colocado ahí. No son visibles, no importa. Ese es el mejor lugar, hermano. Este no es el mejor lugar de administrar. Yo pienso que el mejor lugar es de tener, ¿verdad?, un lugar que nadie te ve. Pero ahí está haciendo tu ministerio, tu trabajo, fielmente. Y ahí esa persona va a recibir su recompensa. Si son fieles hasta la venida del Señor, no importa si usted está limpiando este lugar, pero este poco no, es grande, es mucho tu talento que debe, ¿verdad?, multiplicar. Entonces, hermanos, este grupo de cinco prudentes vírgenes habla de eso. Aquellos que están, hermanos, multiplicando su talento, aquellos que están, ¿verdad?, haciendo su trabajo en el lugar donde Dios le había colocado, aquellos que están discerniendo los tiempos. Yo estuve, examinando estos. El mejor, tal vez, talento es, hermano, de recibir el Señor en este momento, de discernir los tiempos que vivimos, de entender, de comprobar en qué tiempo estamos. ¿Cuántos piensan que el Señor no va a venir todavía y por eso está dejando de congregarse? Por eso no sirve todavía al Señor, porque está diciendo en su mente, el Señor va a tardar todavía y está desaprovechando su tiempo. Yo quiero tener este talento de discernir, aunque el Señor ese es lo que da, ¿verdad? ¿Para qué? Para que yo puedo entregar, como el hermano había leído ya en Romanos 12:1, de entregar este cuerpo totalmente en sacrificio vivo, santo, agradables, que agrada al Señor, que Él dice en otro culto racional. De presentar este cuerpo, si yo estoy entendiendo que el tiempo se está terminando, entonces tal vez yo voy a entregar mi cuerpo totalmente ya a Dios. Pero si yo no entiendo, no estoy discerniendo el tiempo, tal vez voy a dedicar todavía mi cuerpo en otra cosa. Pablo está pidiendo por la misericordia de Dios, y en su corazón son revelados lo que Dios quiere de nosotros. O sea, el Señor está pidiendo ese, de presentar tu cuerpo, jóvenes y no jóvenes, en sacrificio vivo a Dios. Pero tiene que ser santo, separados, apartados, porque eso es lo que agrada al Señor. Y como mínimo lo que nosotros debemos hacer, ¿verdad?, por Dios, de presentar este cuerpo. Lo raro que Pablo ahí no pide de presentar nuestra alma, nuestro espíritu. ¿Y por qué no pide? Porque si entregamos nuestro cuerpo, ya nos entregamos totalmente a Dios. Porque ahí está el alma, ahí está el espíritu. El último que el creyente quiere entregar a Dios es su cuerpo. Pero cuando nosotros tenemos ese talento de discernir, ¿verdad?, el tiempo, vamos a entregar. Y también vamos a estar en ese grupo que nosotros estamos considerando en estas mañanas, ¿verdad?, las cinco prudentes, ¿verdad?, que son personas que están entregando y multiplicando su talento, personas que están preparadas en este tiempo. Por eso, hermano, vamos y otra vez en otro mensaje, por eso no le faltó aceite en su lámpara, no le faltó aceite. Y no solamente tenía aceite en su lámpara, como veremos, ¿verdad?, tal vez en otro culto, sino también dice, tenía aceite extra, aceite en una vasija. Su lámpara está aceite, pero ahí también tiene reserva. Eso es lo que nosotros hacemos, tenemos reserva, pero de agua. Pero así también tiene que ser en los espirituales. Nuestra lámpara tiene que tener aceite. Yo quiero estar, hermano, en este grupo de santos, que representa a las cinco vírgenes prudentes, lleno de aceite. Y falta a nosotros este aceite. A mí me falta. Yo no sé a ustedes, pero a mí me falta. Y tenemos que abrir nuestro corazón en este campamento. Y ustedes ya saben, no quiero hablar de esto, pero las cinco insensatas son creyentes insensatos. Ya dice todo ¿Y qué quiere decir eso? Son creyentes tontas, tonto. Es muy fuerte esa palabra, ¿verdad? Porque eso quiere decir la palabra insensata. Cinco vírgenes están en este grupo. Y tal vez muchos, la mayoría de la iglesia está en ese grupo. Este grupo son cara, tiene cabeza dura. Duro. ¿Y por qué decimos? Porque ¿cuántas veces escuchamos la palabra? No toca la palabra, no toca el Espíritu Santo, no muestra nuestra falla que debemos dejar. Pero al salir de la iglesia nos olvidamos otra vez, porque tenemos cabeza dura. No entra esa palabra en nuestro corazón, en nuestra mente. Y por eso a este grupo le faltó el aceite. Y también no son responsables los que están en este grupo de insensatos. Que no quiero hablar tanto de esto porque no es tan importante. Quiero alargar más de hablar de las vírgenes prudentes. Y le faltó el aceite. En vez de buscar la cosa de Dios en este tiempo, en vez de buscar, ¿verdad?, la presencia de Dios, en vez de buscar el aceite ahora, está buscando la cosa del mundo. Está amando, amoldando a este mundo. Está amando el sistema de este mundo. Cuando estamos hablando del mundo, hermano, no estamos hablando de este planeta. Porque nosotros debemos amar este mundo, porque Dios había creado para nosotros, para disfrutar aquí, ¿verdad? Pero cuando hablamos del mundo, estamos hablando de su sistema. ¿Y cuántos de los santos están amando el sistema? Su moda. Voy a ser un fuerte. Su moda. El sistema del mundo, su pensamiento, su tecnología. Y de a poco le está apagando su lámpara. Se está enfriando. Y está tomando el molde de este mundo, la manera de este mundo, la forma de este mundo. Y en muchas iglesias, ¿verdad?, está metiendo, ¿verdad?, esa forma, este sistema del mundo. Y por eso su lámpara, ¿verdad?, se está, ¿verdad?, apagando. Bueno, quiero terminar aquí porque ha llegado mucho. El hermano ya me indicó. Bueno, gracias. El Señor nos bendiga ricamente. Gracias, hermano.
Creo que hubo una línea de 30 minutos. Ok, hermano, lo vemos.